Conversa Comics. Comics desde la alcantarilla.
Hola a todas, a todos, a todes. Bienvenidos a nuestro octavo episodio de la tercera temporada de Conversa Comics. Una tarde más con Alejandro Espino, o día.
Hola, doctor. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. No sé, nosotros estamos de tarde, pero ustedes, queridos, querides escuchas, ya nos estarán escuchando en su momento del día. ¿Cómo está, doctor Alfredo Guzmán?
Bien, aquí. Hoy toca hablar de vaqueros y vaqueras. Western, realmente. Vamos a la cápsula. Cuéntame una de viñetas. A lo lejos, en la lontananza, dos montañas rojizas reciben las luces de un atardecer. Un jinete de sombrero amplio y blanco galopa lentamente y se dirige al infinito. Su caballo levanta unas pequeñas nubes de polvo que poco a poco nos hacen recordar todas las veces que hemos visto esta escena y todas las veces que nos ha atrapado. El desierto, el oeste, los vaqueros, los maleantes y todo el imaginario que rodea al western han encontrado en las páginas de los cómics un terreno fértil para la conquista de los lectores. Desde las clásicas adaptaciones de las películas hasta las reconstrucciones espaciales, las historietas se han apropiado de un género pletórico de posibilidades y lo han articulado de una forma singular. En el episodio de hoy, nos adentraremos en los páramos del viejo este para vislumbrar a viejos conocidos como Blueberry, Lucky Luke o Jerry Spring, y veremos cómo en los atardeceres del sol crepuscular se hallan códigos que continúan hablándonos. Cuéntame una de viñetas. Como escuchamos en la cápsula, hoy toca hablar de planicies, desiertos, caballos, indios, estereotipos y muchas otras cosas sobre el western. ¿Y por qué hablar de western? A veces me lo pregunté.
Sí, yo también creo que como que en estos días que hemos estado organizando el episodio, también a mí una cosa, sí me viene esta como este cuestionamiento tanto de por qué hablar de western y esta pregunta como más general de por qué seguimos haciendo westerns en general como culturalmente, o sea, qué es lo que tiene este género que nos sigue teniendo, o sea, que sigue teniendo sus resurgir, o sea, evidentemente no es tan popular ahorita o no ha sido tan popular como desde sus épocas de oro que ha tenido y que vamos a platicar un poco, pero es uno de estos géneros que siempre, o sea, como que dentro del, digamos, como del arsenal de motivos del dibujante o del guionista o del autor completo, no es difícil que alguien se plantee en algún momento, ¿y qué pasa si hacemos un western hoy en día, hace 10 años, hace 50? O sea, como creo que sí es uno de estos recursos narrativos y visuales de los que echar mano, a los que muy poca gente se resiste. Me da esa sensación. O sea, ¿qué es lo que tiene el western que lo hace tan irresistible y tan fascinante? Sobre todo, una parte que a mí me parece como interesante y que yo seguramente platicaremos así como los superhéroes, es un género que está como muy focalizado en su origen, o sea, es una cosa totalmente norteamericana, estadounidense, y sin embargo, la mayor parte de países que tienen producción de historieta pueden poner ejemplos de western que se hace localmente y cómo se ajustan las convenciones del western a las a los carices autorales de cada entorno. Entonces, sí, creo que es un género que del que teníamos que hablar en algún momento, porque con tantito que empiece uno a leer cómics, va a salir alguien que hace westerns, alguien que tiene influencia de western. Sí es una cosa muy atractiva como para un creador y yo creo que para los lectores también. Es como uno de los géneros favoritos.
Porque aparte viene como de esta tradición, como decías, bien gringa, pero también como muy enfocada como a lo que antes se llamaba como la la cultura menor o literatura menor, ¿no? Que es como estos
Sí.
géneros que son como populares, ¿no? Ciencia ficción, terror,
Policía.
western, policía, que es como lo limítrofe que en principio no valía la pena y que era como para el mundo en general, pero que aparte el western sí tiene como un origen pegadito entre el cómic y el cine, ¿no? Que es un poco igual que los superhéroes son casi materia original del cómic. El western es una importación del cine, o sea, nace en el cine como un espíritu, yo creo que de retratar el oeste americano, ¿no? Y que a veces a alguien se le ha ocurrido incluir el oeste canadiense, ¿no? Como estos descubrimientos del viejo oeste, y que todos tenemos en la cabeza siempre la imagen, ¿no? Del pueblo con la cantina, el caballo blanco con el caballo negro, y luego,
Sí.
con lo que les decía, ¿no? Como esta cosa de los forajidos, del sheriff, la estrella de sheriff, que aparte ha tenido sus progresiones bien interesantes también de las que vamos a hablar, ¿no? De cuando llega a Europa y se convierte en otros como géneros mucho más modernos, si uno quiere verlo. Pero ¿qué es esto? ¿Cómo ha podido integrarse en nuestro día a día actual? O sea, sigue habiendo westerns. A mí eso sí me parece súper peculiar porque no es un género que se adapte, digamos, a la época, pues porque está situado en una época. O sea, el policíaco es completamente adaptable. Puede haber policíaco en el siglo 3000, ¿no? En el año 3000, Blade
Sí, claro.
Runner. Pero un western así que tiene que estar situado en una época más o menos determinada, que es ese viejo oeste.
Sí, bueno, que creo que también de eso ya, o sea, como que esto sería, es como estarnos saltando muchas trancas y creo que hablaremos con más calmas de eso, con más calma de eso. Justamente es parte de lo que, como de estas cosas que ahorita vamos como a ñoñar al respecto. O sea, porque hay cierto western que sí está ubicado en un contexto histórico, pero también están estos autores que dicen, voy a hacer como con un espíritu western, una narrativa, porque tú puedes hacer un western en Marte, porque además el paisaje justo se presta, porque es rojo, porque lo que sea. Entonces, también está esta parte de que, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de western? ¿Es una cuestión estética o de motivos? ¿O es algo narrativo? ¿O es una mezcla de las dos cosas? ¿O es algo que justo como la ciencia ficción o el terror, lo puedes desmontar y aplicarle pedazos de, voy a hacer una historia ciencia ficcional, pero que a fin de cuentas pues está este género, la famosa space opera, muchas veces lo que tiene es un western, pero ambientado en contextos ciencia ficcionales y que los muy ñoños dicen como que es que eso no es técnicamente ciencia ficción porque bla, 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 pero a final de cuentas, yo creo que desde la parte visual, estética, muchas veces sí lo son. O sea, quizá el pretexto narrativo sea una cosa tal cual de western, como estas cuestiones de que también lo que tiene el western, como mucho el cómic de aventuras, es una parte, es un como este origen muy problemático, diríamos, en nuestros días, porque a fin de cuentas es parte del discurso colonialista. En el caso del western específicamente, es como una de las patas del discurso colonialista norteamericano. Como decir, vamos a, o sea, los forajidos blancos que se van a explorar las áreas de salvajes, que además nos plantean estas cosas como son áreas que están deshabitadas, entre comillas, porque los habitantes son nativos, o sea, poblaciones nativas. Entonces, sí, el punto de partida del western sí tiene como toda una serie de problemas, como nos gusta decir ahora, pero también es interesante ver cómo a lo largo de la historia se van replanteando otras posibilidades de western, o sea, cómo se narra un western desde otras perspectivas van desligando desde esta cuestión tradicional de finales del siglo XIX, donde se habla, o sea, como yo leí una definición muy buena que decía que en el cómic el western es una unión de las narrativas del oeste de finales del siglo XIX y las primeras publicaciones pulp, o sea, como que este matrimonio populachero da, porque sí, lo que había a finales del siglo XIX eran pues todas estas historias que se vendían muy baratas, como narraciones tal cual de puro texto. Pero luego o sea, como a partir de más o menos los años 20 ya queda como, o sea, ya podemos hablar de que hay historieta de vaqueros o western, pues, tal cual. Entonces,
y que tiene que ver bastante como con la parte de... Es que esa deconstrucción a mí lo que me interesó cuando hablamos del de episodio era como de cómo el western pareció como una unidad al principio, hace principios del siglo XX.
Hace 100 años, o sea, estamos hablando de hace 100 años, como en
Y
cómics,
que
pues.
dio una poética, ¿no? Y que una poética que va como desconfigurándose en un montón de temas y de tramas y de formas de narrar el oeste, porque no, cuando uno piensa así en el western como más estereotípico, va a acabar pensando que es pues el señor cowboy que va al viejo oeste y tiene que enfrentar a los malos, que usualmente son indios, muy colonial, como bien dijiste, ¿no? Pero, y luego aparece el ¿cómo se llama? El cowboy malo, y hay como el duelo a medio. Son como las historias de aventuras, pero que detrás de eso también hay como un montón de otras formas de hacer western, ¿no? Y que también son de esa época, que es, por ejemplo, el asalto al fuerte, el asalto a la caravana, ¿no? Como estas
Claro.
historias que son como otras cosas que están subyacentes al western, pero que
Sí.
al mismo tiempo les permite desconfigurarse y que al
Sí.
final de cuentas tenemos como la parte muy estética, que también ahorita vamos a hablar, ¿no? Como la parte visual del western, la parte del espacio, porque también es un género muy afincado a una serie de espacios que
Sí.
de origen era el espacio, el viejo oeste, pero luego cuando se dieron cuenta de, pues, todos lados de todo el mundo tienen su oeste, digamos, virtual, esa zona que está desconocida, que es como el wilderness, ¿no? En el que uno tiene que ir a explorar y conquistar y bueno, ya, esa parte
Sí,
como muy...
justo es, o sea, como que tal cual es esta idea de, o sea, la cuestión es esta, que, o sea, como que este punto de partida, que es, digamos, lo que sería o sea, sí está como tal cualmente inserto en esta forma de pensar de conquista colonial capitalista, o sea, y además como muy en este discurso que sí es muy norteamericano, estadounidense, de estos individuos que se van, o sea, porque también es una cosa que, a pesar de que se sabe que iban en grupos, y eso generalmente tienes estas historias de es un individuo que va y conquista estos espacios nuevos, porque estamos pensando como en esta idea de cómo estas caravanas partían de la parte de Estados Unidos y recorren, o sea, al final, como que el punto final que tienen es llegar a California, que es como esta leyenda, o sea, como que en California todo va a estar bien, en California hay oro, que son todas estas narrativas que conocemos de a partir, ya sea quienes leemos cómics o si alguna vez han visto una película Vaqueros, que es lo más probable. Esto es lo que sucede, como estos caminos hacia, o sea, como buscando estas tierras prometidas, que además prometidas, ya clavándonos, o sea, como poniéndonos muy clavados en esta cosa, son tierras prometidas como por una estructura institucional cristiana capitalista, como de esta idea de buscar tierras prometidas tiene toda esa raigambre, y entonces decir, tú puedes llegar y apropiarte de estos lugares mientras no haya otros hombres blancos, o sea, por eso hombre blanco contra hombre blanco son peleas como de iguales, pero tienes, o sea, como este conflicto que es, van y llegan a tierras que sí están habitadas desde hace cientos de años por comunidades que en estos primeros westerns las tienen que civilizar o las tienen que erradicar porque son unos salvajes, o sea, como que todo, al final de cuentas, todo, o sea, todo es. Todas estas historias que conocemos y que vemos, o sea, que veíamos en la tele los domingos con los papás o los abuelitos, están permeadas de todo este ideal que viene desde, o sea, no por ponernos muy místicos esta temporada, pero al final de cuentas sí es una idea muy cristiana, pero además muy cristiana en el caso estadounidense, como muy individualista, como de tú ve y explora y vas a conseguir tu. O sea, de premio te vamos a dar unas tierras que no nos importa de quién hayan sido antes. Entonces ahí como que tenemos todo esto, que justamente es lo que va a problematizar y a complejizar muchas de las narrativas que van a venir después y por lo que el western sigue mutando, así como que a mí creo que eso es algo que me parece muy interesante de estos llamados como géneros populares. Justamente por esta cosa de que han crecido muy al margen como de la academia y la institución y todo eso, tienen estas posibilidades mutantes por las que, o sea, creo que ahí empiezo a autorresponderme un poco por qué nos sigue gustando el western y por qué seguimos hablando de western, porque tenemos todas estas posibilidades que nos da a la hora que empezamos a como a plantear historias desde otras miradas, que eso es algo que va a ir pasando, como en estas, pensando que el western en cómic, el western en cine tiene aproximadamente unos 100 años, pues se han ido como decantando hacia partes que no son, o sea, justo pues pensar como de, que además son cambios que son culturales, lo vemos en muchos otros géneros narrativos y visuales y lo que sea, como por ejemplo del protagonista bueno que va y conquista y civiliza y todo esto, se va haciendo este cambio como de, ¿y si no era tan bueno eso que estaban haciendo? Y si no está bien que les hagan esto a los pueblos originarios, etcétera, etcétera. O sea, como que hay una, tiene justo esta capacidad de mutación, como la tienen, yo creo que casi todos los géneros populares, como de asumir muchas inquietudes culturales y los cambios de mirada que se van dando históricamente.
Y porque también empieza en una época en la que, igual que yo creo que el cómic en general responde como a un contexto material muy violento, que era como de, claro, o sea, tenemos que reestructurar este país, ¿no?, de Estados Unidos, ¿no?, de cómo recontamos nuestra historia, porque también el western tiene una parte histórica bien importante, o sea, no es que a alguien se le ocurrió así mágicamente que hubiera un viejo este, que es básicamente lo que hemos comentado al principio, sino que sí había un viejo este en el que se les regalaba tierras y lo que están contando son historias que sí pasaban, igual mucho más salvajes, ¿no? O sea, igual el cómic endulcoró bastante para hacerles entender a los, bueno, informarle a los lectores y las lectoras que estaban conquistando o conquistaron el viejo este y mataron a algunos nativos americanos, pero no fueron tantos como el mito. Es un poco buena reconstrucción, pero que luego hay unas versiones como ya mucho más modernas en las que se intenta como entender mucho mejor problemáticamente a partir de un género. Pero a mí, y también esta cosa como de generar historias. A mí ahí sí, temáticamente el western tiene una appealing, como una atracción, es muy atractivo, sí, por el hecho de lo que nos está contando, porque, y esa me importa que dices como muy católico, cristiano, protestante, ¿no? Sobre todo muy protestante, el vaquero, sí, que va solo y se hace el self-made hero, que desde ahí parece que incluso como así muy arquetípicamente podemos pensar que así el cowboy que triunfó en la llanura, el solito, acaba siendo como el ícono estadounidense para todo, ¿no? Así como el,
sí, claro,
el coreback, sí, que triunfa. Claro,
y al final, pues, y que es una cosa, yo no sé si los cigarros siguen teniendo esa publicidad, pero el hombre Marlboro fue una cosa como total, o sea, que, como que de estos improntas culturales de las que no te puedes deshacer. Y yo creo que estaría, por ejemplo, sacamos como algunas fechas que pueden ser, o sea, ya saben que somos ñoñérrimos y nos encanta eso. Creo que, por ejemplo, ya hablamos un poco como en los años 20 ya queda establecido el cómic de vaqueros tal cual. Creo que un hito que deberíamos mencionar, o sea, que se debe mencionar hablando de cómics, es el Llanero Solitario, que es como, en 1938 empieza como serial de radio, o sea, como empieza como a hacerse así, y es justo la época en la que, sí, más o menos, 1938 es cuando empiezan a hacerse ya los comic books, o sea, como el librito engrapado que conocemos como tradicionalmente como cómic. Y la cosa con el Llanero Solitario de Lone Ranger es que justo es una de, o sea, tal cual, en su nombre ahí está, es el héroe solo, bueno, que tiene su sidekick, que es este hombre, o sea, que además es horrible, que se llama Tonto en inglés, a mí me hace horrible, también cuando tradujeron, yo me acuerdo que yo veía una caricatura en la tele y le decían Toro al indio que lo acompañaba, y a mí una de las cosas por las que se me hace que es bien interesante el Llanero Solitario es que se vuelve una especie de referente, como en esta cosa muy meta que decimos ahora. El Llanero Solitario aparece en Mafalda, el Llanero Solitario aparece en Peanuts, Snoopy sale disfrazado de Llanero Solitario. O sea, hay como esta cosa, esta contaminación entre de narrativas, al final el Llanero Solitario, sí es, hay cómics de Llanero Solitario que se vuelven como la inspiración, por ejemplo, de Felipe, el de Mafalda. Entonces, O sea, vemos, y lo pensé ahorita que estábamos hablando como de El Hombre Malboro y lo que hace. El Llanero Solitario hace un poco lo mismo entre la gente que lee historieta, como que se vuelve esta figura admirable, aspiracional, fascinante, y que pues sí marca justo como el auge de, o sea, el mayor auge de cómic de vaqueros en Estados Unidos se da entre las décadas de 1940 y 50. Y es muy interesante cómo eso se expande, a lo que decíamos, a un montón de países. Y, por ejemplo, en lugares como en Europa tienen, o sea, los westerns tienen carreras sumamente longevas. O sea, todavía hasta ahorita, por ejemplo, en Francia les encanta hacer western, ya sea como western de viejo este de finales del siglo XIX o justamente esta renovación de, o sea, usar los tropos visuales del cómic del oeste clásico para contar historias contemporáneas, que me parece también como una salida bien interesante.
Porque aparte también se adapta a una... El western es lo que también, ahorita que lo decías, creo que se va adaptando mucho, no tanto al contexto, digamos, temático o de las historias, sino al contexto en el que está producido. Entonces como que va resimbolizándose. Y esta cosa que en el cine pasó muy bonito en Italia, ¿no? Con el spaghetti western y luego que también el western crepuscular, que ahorita llegaremos ahí, va como adaptándose a una respuesta de, claro, no vamos a poder héroes heroicos de la Segunda Guerra Mundial porque es problemático. Entonces utilizamos como la alegoría, si uno quiere, del western, como en este descubrimiento. Que es un poco lo que comentabas, que a mí me sigue resonando, como la idea de cómo el género sirve simplemente como un esqueleto y que no es tan... Aunque pareciera que es muy rígido, porque los fans from hell acaban diciendo, no es western si no salen los tres caballos, y es casi así como que si no hay un nopal, pues no, un cactus no es un western. Entonces, pues, esos debates como casi de fan, pues no, son poco fructíferos, pero que en el fondo lo que arrojan es como esta posibilidad de, claro, o sea, ¿por qué a Schultz le parecía atractivo el Llanero Solitario, ¿no? Y por qué sigue apareciendo en un montón de cómics, aunque no aparezca como el Llanero Solitario, que luego sí es como el típico, pero yo, si no mal recuerdo, hasta la idea del vaquero con antifaz, ¿no? Que es, aparecen repetido en un montón de cómics, así hasta creo que en Calvin and Hobbes seguro hay una tira en la que aparece Calvin jugando al vaquero, o sea, porque la idea de asumir como tan interiorizadamente, interiorizar tanto la cuestión de vaqueros contra indios, indios contra vaqueros, que es aparte un juego como de, era cuando yo era niño, ¿no? De niños y de niñas, de vamos a jugar los indios contra vaqueros, como que quedó muy, o sea, eso no se originó de nuevo, no se originó, en México, ¿por qué jugamos indios contra vaqueros? O sea, porque hay una como cosa como que viene de la cultura popular del cine, de los cómics, que se instaura y con toda la todo lo problemático que tiene ese juego ahora bajo nuevos ojos del siglo XXI, ¿no? De colonismo, colonialización y todo esto.
Sí, el colonial, y además, pues como digo, nosotros no tenemos hijos, pero esta cosa como de no está bien darles armas de juguete a los niños para que jueguen, o sea, que sí es una cosa como de... O sea, sí han cambiado un montón los paradigmas en ese sentido, pero también es... O sea, estamos hablando, pues, de muchas décadas en donde eso era, o sea, como vas a comprar juguetes y están, o sea, compras indios, compras vaqueros, compras pistolitas y eso. O sea, ahorita no sé cómo sea porque eso, no tenemos hijes, no vamos a ver las jugueterías, pero sí hay como esta cuestión de, o sea, tal cual, como este poner los indios contra los vaqueros y cada quien tiene sus armas, pero también lo que es muy interesante es cómo a lo largo de las décadas se va perdiendo esta cosa como de que el vaquero es el personaje simpático y el indio es el salvaje que corta cueros cabelludos, que es como también, o sea, como que siento que a mí me sorprende, por ejemplo, o sea, nosotros sí ya somos unos señores, pero como que no nos debería haber tocado saber esas cosas, pero son tan, o sea, como que esas cosas eran de la generación de nuestros papás y de nuestros abuelos, esas películas donde sale eso, surgen en esa época, pero pues pasa esto, que se pasan en la tele, nuestros papás nos pasan ese tipo de, ahora sí que de usos y costumbres de jugar a ese tipo de cosas, no sé, o sea, yo sí recuerdo, por ejemplo, que, o sea, si yo conozco cosas de monstruos y de vaqueros y de todo eso, era porque mi papá nos ponía a mí y a mi hermana como a hacer luego a jugar cosas como de lo que le gustaba a él cuando era niño, que era pues los vaqueros, digo, también era los monstruos y también era como otra serie de cosas, pero nos hicieron como sensibles a a un género y a un tipo de historias que quizá no nos debieron haber tocado, entre comillas, pero que hemos mantenido, o sea, como que, y además que eso, como que entre que sale, o sea, hay cómics de eso, o sea, como los veíamos a nosotros que todavía nos tocó mucho tener como esto el periódico impreso, siempre había algún cómic de vaqueros impreso en los periódicos, o sea, como en los puestos de revistas, y bueno, ya hablaremos también de la gran influencia que tiene algo como el libro vaquero en un lugar como México.
Sí, además, más allá de de los estereotipos que dio esos primeros años o época de oro, que al final de cuentas son cómics de consumo. O sea, y si no había, o sea, seguramente había historias increíbles y muy divertidas, pero si no hubiera existido eso, no podríamos pasar como a la siguiente época. Digo, por eso también lo estaba pensando, porque, o sea, sí, hacia Lone Ranger y a, ¿cómo se llama? No, Billy the Kid, ay, ¿cómo fue el
Sí,
nombre?
había, bueno, había cómics, o sea, como que sí había, por ejemplo, un cómic de Billy the Kid, de
Sí,
como el
o sea,
personaje.
igual que
Ajá.
seguramente habría de Jerónimo, hasta película hay
Sí.
ahora, ¿no? Pero que sí había como cómics, pero que tampoco los tenemos tan presentes esos cómics. A mí, como que el western también es un género como un poco desechable, ¿no? Porque es esto, tenemos como las figuras, nos dieron como los temas, la imaginería, el imaginario, y luego en los 50, 60, pues, volvemos a construir. Yo no hice nada, ¿no? La gente empieza, los autores empiezan a construir
Sí, no
nuevas
somos tan grandes.
historias a partir de esas como bases que ya, o
Sí.
sea, yo no me voy a poner a leer un western de los años 40, porque seguramente me parecerá completamente horroroso. A lo mejor visualmente me gusta, pero la historia yo creo que no me va a gustar. Pero cuando uno lee, por ejemplo, los cómics hechos en Francia en los 60, dice, estos le dieron otra vuelta al western.
Sí.
Igual son muy, muy muy clásicos en su estructura temática, pero empiezan también a utilizar el lenguaje del cómic, ¿no? También preparando el programa, o sea, el primero que siempre viene a la mente cuando dice western europeo de los 60s,
Bueno,
uno le sale de primeras Moebius, ¿no? Y aparte
Sí,
porque lo hemos
claro.
hablado y discutimos en un episodio
Sí,
anterior.
hablamos mucho en el episodio de, sí, pónganme el episodio de Moebius porque hablamos mucho de justamente de Blueberry, porque como dices, esta cosa como de los cómics de uso, o sea, como que era esta cosa de el cómic de entretenimiento cotidiano, y que tenemos estos grandes, porque en el caso, por ejemplo, de Francia tienes a Moebius haciendo esto, pero igual un poco antes, en los 50. El mismo Jack Kirby, del que hemos hablado también, hablando de romance y hablando de un montón de cosas, Jack Kirby también tiene cómics de vaqueros, porque era lo que, o sea, también hay que pensar, como hablando en las condiciones materiales de los autores, esos son los cómics que se venden. Entonces, estas personas que son trabajadores de la historieta, pues, ¿qué hacen? Los vaqueros. Y entonces van y también podemos hablar lo mismo en Latinoamérica. Héctor Germán Westerhelt con Hugo Pratt empiezan esta famosa historia del Sargento Pike en 1953. O sea, estamos hablando de qué es lo que mencionamos al principio del episodio. Es como un género tan invasivo, es como una especie de virus que va, o sea, como que se mete a todos los contextos de entretenimiento en esas décadas, que al final acaban haciéndose este tipo de historias, o sea, que evidentemente sí, en el caso de los primeros Sargento Pike y todo esto, sí son cómics que se van a vender, entonces tienen como una idea más de entretenimiento, pero también estamos hablando de dos autores bien especiales, que son Westerhelt y Hugo Pratt, que tienen una serie de inquietudes políticas que van a ir desarrollando, Westerhelt hasta que lo desaparecen, y Hugo Pratt a lo largo de su carrera. A mí lo que se me hace muy interesante es justo cómo Pratt va y viene, o sea, a lo largo de su carrera y de su producción, tiene un montón como de incursiones coquetea mucho con el western, o sea, como que su gran obra, que conocemos todos, es Corto Maltés, pero también tiene como estas reflexiones alrededor de la cuestión del oeste y que sí están o sea, sobre todo después de los 60, pues se ponen más en esta, como en esta línea de, como del western, que ya toma las, o sea, como que se pierde la imagen romántica y se hacen westerns que son mucho más, mucho más reales, entre comillas, con narraciones mucho más crudas. Los antihéroes son, o sea, como que la figura del antihéroe se pone como en el centro, en vez de tener esta idea como del vaquero impecable contra el indio salvaje, se hace como más grises, en el sentido de que, pues quizá las poblaciones nativas, lo que estaba pasando era que se estaban defendiendo de una invasión a sus territorios, y justamente se abre, como es como a partir de los 60 hay como esto que dices, este primer quiebre en donde las historias se empiezan a contar de otras formas. Incluso hay una, como un subgénero que le dicen el weird western, que es cuando meten, por ejemplo, elementos de terror dentro de, o sea, que se empieza, pues, que es lo que es esto mismo, o sea, cómo se hacen, o sea, son géneros tan maleables por ser tan, entre comillas, poco importantes, que pueden hacer este tipo de mutaciones y de híbridos, en donde haces un western, pero también es terror, haces una, pues lo que decíamos de la space opera, pero luego también metes estas cosas que también están pasando, por ejemplo, en el policiaco. El policiaco después de, o sea, como que el policiaco siempre ha sido uno de estos géneros que tienden al antihéroe, y entonces pues pasa eso también, o sea, como este tipo de narraciones que surgen a partir de los 60 se insertan también como en este descontento cultural que hay en muchos países.
Como estas, que claro, es que yo creo que en los 60 empieza como este quiebre a ver, bueno, tengo esta base, ¿no?, que puedo explorar visualmente, porque ahí también creo que a Pratt, por ejemplo, le llama mucho la atención el western, igual que a Moebius, por dibujar, o sea, porque no es lo mismo dibujar así, bueno, no es lo mismo, nunca es lo mismo dibujar, pero no es igual dibujar, yo qué sé, una invención de ciencia ficción que requiere otros deseos, es que es como un deseo de dibujo, o sea, porque el paisajismo que hacía Moebius o que tiene Pratt en los claroscuros, el western te lo permite, porque tienes que dibujar planos abiertos, en el que tienes que dibujar los cerros, o sea, los montes y los cielos de Moebius, a mí me parece genial.
Y que lo hablamos en su episodio, cómo tiene esta, o sea, lo que hace Moebius en Blueberry con los paisajes y todo eso, es una cosa que, o sea, que además se nota, pues, que ese güey sí vio, debe, o sea, sí tiene que haber visto paisajes como de la frontera entre México y Estados Unidos, porque el tipo de colores que usa y todo, aunque los exagera, sí tienen que ver como con todos esos contextos, y que sí tienen que ver con esto que tú decías de cómo el western en su imaginario está anclado a lugares, y ya sea a lugares como geográficamente determinados, como a estas cosas como de cómo construyes un pueblo vaquero, pues le tienes que poner la cantina, le tienes que poner como la oficina del sheriff, con que haya la cantina, la oficina del sheriff y a lo mejor una iglesia, dependiendo de como de dónde vengas, pues eso, o sea, como tienes como siempre las mismas, o sea, hay como, es que creo que es eso, como que tiene una gramática, por decirlo de alguna manera, una gramática visual y como un poco temática también, como decir, si pongo unos caballitos y una, o sea, como un pueblo que es como una avenida principal y dos hileras de casitas con la cantina, como que además sirve un poco como el hotel y eso, o sea, que ya tenemos muy codificado en nuestras cabezas contaminadas por la cultura occidental cómo funciona un pueblo, o sea, como que tenemos los elementos básicos de cómo funciona el imaginario del western, pero a partir de eso, o sea, como que se vuelve un contenedor al que podemos llenar, o sea, las problemáticas con las que llenemos ese contenedor se van a ir ajustando a las historias que uno quiere contar, que eso es lo que es bien interesante del western como género.
Sí, ahorita que lo de Moebius también estaba pensando en este Gigé, ¿no? Con Jerry Spring.
Sí. Sí.
Que no Jerry Springer, el presentador de Late Nights, que es un cómic que empieza en el 53, en Spirou. Y lo mismo, cuando Gigé dibuja Spirou, que son botones de un hotel, de repente dice, porque yo quiero dibujar algo así como más carno. Es que de repente lo estaba releyendo para el programa y los paneles que hace son así, geniales. El dibujo de caballos, o sea, como que él de repente también, mientras Moebius se obsesionó por dibujar paisajes, parece ser que este JJ se obsesionó por dibujar caballos y personajes, ¿no? Porque también dibujar al vaquero o Clint Eastwood, básicamente, que es la influencia para todos los westerns, ¿no? Dibujar estas caras de palo, pero que al mismo tiempo tienen que ser expresivas.
Ajá.
Ha de ver, para un dibujante que de cómic, dices, pues es un reto, ¿no? También una cosa como de reto artístico, de dibujar, de crear esas historias que en el fondo siguen siendo las mismas y no están exentas de clichés. Un poco lo que decías, ¿sí? De este imaginario distinto. O sea, es que no me imagino a JJ, un belga, jamás, no creo que haya venido al western, bueno, menos hacia el western del siglo XIX. Y luego, que esto lo platicábamos también, de el imaginario que tienen de la Revolución Mexicana. O sea, un montón de cómics de westerns trabajan sobre la Revolución Mexicana y ese México que dibujan, ¿no? O sea, el sidekick de Jerry Spring, que es un señor, un mexicano que se llama Pancho.
Uh-huh. Por supuesto.
¿Cómo no llamarle Pancho? Que es hasta ofensivo ahora, lo leo, sé yo que lo leyera. Pero aparte es este señor chaparrito, gordito, con bigote así como de taquero. Es como, pues, o sea, en serio, o sea, no, o sea, tienen que usar todo el catálogo de estereotipo. Pero de todas maneras funciona. O sea, siendo como lector así, nunca se es neutro, pero uno lo lee como con cierta neutralidad y dice, funciona. Para lo que está queriendo hacer, funciona ese estereotipo, funciona la narración. Y no, y claro, si uno lo lee como mexicano y dice, eso no es la Revolución Mexicana, eso es una cosa muy extraña que les pasa en la cabeza, ¿no?
Pero que es interesante que eso lo vemos, o sea, ves las películas estas donde sale Katy Jurado y ves luego, pero, o sea, como que esta es muy interesante esto de, porque pues es justo, ¿quién es como el vaquero, digamos, legendario mexicano? Pues es Pancho Villa, por eso se llama Pancho. O sea, todos los mexicanos nos debemos llamar Pancho en la cabeza del señor Gille. Pero también está esta parte de, dentro de estos mitos que van surgiendo, que son como, pues así como Jerónimo y como el general Custer y como todas estas cosas, que son personajes reales pero que se vuelven de leyenda, si haces western de frontera, vas a tener que hablar de Pancho Villa, porque es como el personaje más cercano a un vaquero así de popular que tenemos culturalmente aquí en México. Y se vuelve justo, o sea, tú tienes westerns como con Revolución Mexicana, hechos en Italia, hechos en Estados Unidos, no sé si en Francia habrán hecho, en España seguramente también. O sea, como que sí hay mucho esta cosa de, y de pensar como en esta, también como en esta idea como de lo civilizatorio a veces, pero también, o sea, como dependiendo de en qué época lo estás contando, como esta parte de los salvajes mexicanos que viven ahí entre el polvo y entre el polvo y los nopales, que necesitan luego que vengan a como esta gente, estas gentes blancas a enseñarles cómo se hacen las cosas.
Sí, hay uno incluso de esa historia de igual de Jerry Spring que se llama Tráfico de Armas, que es así lo mismo, o sea, van a México a comprar armas, todo, es como el polo de Speedy González, o sea,
sí, claro. Cosa,
que digo, tiene mucha cosa de malo, ¿no? Pero también tiene una cosa como de la percepción de esa época sobre una realidad, que eso es lo que, de repente como demonizar el western porque muestra eso, es como de, ah.
Ajá, pero también se vuelven estas cosas, porque lo estamos diciendo de ellos, pero cuando, o sea, si pensamos en cómo hace Gilbert Hernández Palomar tiene mucho de ser una cosa. O sea, por eso son pueblos imaginarios, como de decir, ¿de dónde viene este referente? Pues de lo que he visto, de lo que he leído. Yo he visto películas, yo he visto las películas con Katy Jurado o los westerns italianos con Franco Neri o todo esto. O sea, como, pero también, y entonces a la hora que yo voy a hacer mi pueblo, como este pueblo solo de legendario, casi, o sea, como este pueblo imaginario, pues al final va a estar como nutrido de todo eso. O sea, no podemos escapar de como de estas, pues sí, como de estas fuentes de las que abrevamos como autores y como lectores. Porque además es eso, cuando tú como lector lo ves, como que inmediatamente ya sabes y dices, ah, claro, estoy trabajando como en este nivel del pueblito espolvoso, en donde pasan cierto tipo de cosas. Y luego por eso es bien interesante que pasen estas cuestiones ya como de los westerns más hacia los 70 y eso como de meter, que por ejemplo en el cine, pues creo que el ejemplo más clásico de esta cosa extraña es El topo de Alejandro Jodorowsky, que hay una versión de eso hecha cómic ya muy reciente, pero pues justo son, que ahora que decías, es que cuando, o sea, los héroes del western son como Clint Eastwood, y por eso, por ejemplo, es bien curioso, a mí se me hace muy bonito que Blueberry se parece a Jean-Paul Belmondo, o que a partir del topo empiezas a tener, bueno, como de esta época ya, como del western post-guerra de Vietnam, empiezas a tener a estos protagonistas como el del pelo largo, como otro tipo de representaciones gráficas o actorales del protagonista del western. O sea, ya no es este personaje, o sea, ya no es tanto Clint Eastwood como es, pues sí, Franco Neri, se llama el italiano este. O sea, como que son estos señores como muy morenos, o sea, como dicen, spicy whites, o sea, como estos hombres que siguen siendo hombres blancos, pero ya están como en esta cosa de el pelo largo, el bigote más largo, la barba, que están más cerca quizá como del imaginario de cómo es un hippie. Pues es más o menos, o sea, el vaquero y el hippie nomás tienen como otro código de vestimenta, pero el personaje es más o menos esta misma cosa greñuda, que además también ya tenemos como este tipo de vaqueros que están más compenetrados con la onda, como que no están, o sea, no están metidos en el discurso colonizador, sino que ya están en otro tipo de ideas, o sea, como su marginalidad tiene otros matices.
Sí, que es y que coincide con el western, spaghetti western, ¿no? Que es como este ya western donde el bueno no es tan bueno y el malo no es tan malo, y que no todo es así claro, y empieza a ver como el antihéroe en el western. O que empiezan a problematizarse al interior. Es que este otro que mencionabas, a Pratt, este de Jesuit Joe o el Jesuita Joe, o sea, es que es como la historia es de un señor que va como al oeste canadiense, ¿no? Y es como de policía montada, pero es como súper solitario, es la pelea entre dos personas.
Así, pero
como...
además, o sea, lo que está cabrón de Jesuit Joe es que es un indio occidentalizado. O sea, el policía montado ya es un indio occidentalizado que tiene pedos con los indios que siguen. O sea, como que lo que ahí es como esta parte que es lo que decíamos de cómo Hugo Pratt tiene, digo, sí es un señor italiano y todo, pero sí su idea de cómo, o sea, como de estos, justo como de estos conflictos de, o sea, qué pasa cuando tú, o sea, cuando a ti ya te un poco, o sea, o un mucho, te lavaron el cerebro como de que lo bueno es lo europeizante, lo occidentalizante y tal, y de repente ve y como que ve a gente que podría ser como de su mismo grupo étnico, racial o lo que sea, pero como los ve haciendo rituales tradicionales, los mata y se queda con los bebés para llevarlos a que los críen familias de bien, entre comillas. O sea, como esta cuestión de que sí es como uno de los grandes problemas de la, o sea, como de los grandes problemas como de la cuestión colonial, que siempre hay como cómplices en, o sea, como dentro de las mismas, o sea, como que ya llega un punto que la parte oprimida dice, pues me conviene más seguir vivo aunque me corten el pelo y aunque me quiten mis cosas originarias y lo que sea, y entonces, o sea, pues por eso es por lo que arraiga también esta, o sea, como que el discurso nuevo, el discurso opresor, porque siempre va a haber alguien, que es lógico, también llegan a tu casa y te dicen, o te cortas el pelo o te mato, habrá gente que diga, pues me mato, y habrá gente que diga, pues ¿sabes qué? Pues pásame las tijeras, porque pues yo sí prefiero, no sé, tengo esposa, tengo hijos, y prefiero seguir manteniéndolos así, o sea, no sé. Y creo, y es eso lo que hace Hugo Pratt con el Jesuita Joe, es un poco decir, que a fin de cuentas, ya desde nuestra mirada más contemporánea, creo que sí es mucho más reflexivo acerca de los horrores del colonialismo dentro de su mirada de señor italiano, consigue aterrizar estas ideas como de esto, o sea, como que no tengo, o sea, no toma partido, pero sí pone en evidencia pues qué pasa con este tipo. Estudia la otra parte de este tipo de, reflexiona sobre esta, la otra cara de este tipo de historias, y pues bueno, por eso Hugo Pratt es Hugo Pratt.
No, y aparte ese cómic visualmente es una... Es una pasada, así el color. O sea, y reflexiona también cómo reestructura el paisaje. Porque usualmente cuando pensamos, y ese cómic también por eso lo traje a colación. Cuando pensamos en el viejo este, lo pensamos como en las estepas y las llanuras, y todo como con un sol así abrasador que quema, que es el western gringo, y lo que hace es este de ellos en la nieve, es un western en la nieve, que también eso es una gran parte del cómic, todo el cómic pasa en Canadá y sobre pasa en invierno, entonces de repente sí es... No es un cowboy como lo entendemos, pero es un policía montado en la nieve. A mí eso de repente, ¿saben? Cuando leí, pues sí es un western, pero ¿por qué hay nieve? O sea, ¿por qué están como haciendo el ritual a media nieve? Claro, es Canadá y ahí solo hay nieve, ¿no? Pero, pero ¿qué es eso? ¿Cómo reconfigurar la espacialidad de un western que ya nos, se puede alejar completamente de lo típico, ¿no? O sea, si el estereotipo usualmente era el México reconstruido, el desierto, el viejo este, dices, no, pues también se puede hacer un western al norte, pues en el casi zona polar, si uno quiere, aparece un oso, de hecho, ¿no? En vez de animales búfalos, ¿no? Porque también hay una cosa también con la animalidad muy, sí, muy importante, ¿no? Con el búfalo sería Buffalo Bill, pues es como ya desde el nombre de Buffalo Bill, pues tiene como esta relación, pero acá es un oso y que posiblemente se puede, hay muchas perros, formas de adaptarlo, sí, los perros, ¿no? Y que es un caballo, pues el caballo también como una cosa institucional del western, que tiene como su volteo y su cercanía adaptable a cualquier latitud. Creo que ahí es eso, como esa problemática que de repente nos le damos muchas vueltas y que es, yo creo que también prosigue vigente, porque no es lo mismo, y eso sí me parece que ese cambio es importante, de cuando había estos señores en los 60s diciendo, voy a hacer un western, entonces pues, voy a mi catálogo de estas imágenes las tengo que integrar, voy a hacer un western en este entorno, ¿no? Que es este como cambio de paradigma de, que es un poco lo que pasa con El Topo. El Topo es un western, pero está grabado en el desierto de Sonora. Según yo, ¿no? Sí, un desierto. O en Atacama. Se lo imagino a Jodorowsky en un desierto al sur. No es el típico desierto de las películas, ¿no? O sea, lo transforma. Igual ahora cuando veo este del que cito yo, pues es en la nieve. Y dices, pues es aquí, sí, sí hay un... Sí empieza a ver como otras formas, ¿no? Y que permite como abordar estas combinaciones como la que decías del Weird Western, ¿no? O las cosas ya mucho más contemporáneas de hacer western con ciencia ficción y, yo qué sé, esa película muy mala con Will Smith, pero bueno, eso no vamos a comentar.
Sí, sí, pero es que sí tiene, bueno,
podemos hablar del western el western postmoderno, donde ya empiezan a incluir como otras, uh-huh, una revitalización del género a partir de, pues es que yo a lo mejor empiezo a hacer el western que... Lo que hacen los Coen hasta al final de cuentas, ¿no? Cuando hacen esta...
Pero que, por ejemplo, tenemos el gran ejemplo de la vida en los cómics, que es el Preacher, que también... Yo no me acuerdo si mencionamos a Preacher en el episodio del catolicismo, que debimos haberlo hecho, si no. Pero justo aquí está esto. Preacher se vuelve en los 90, como editado por Vértigo, que Vértigo también es como estas editoriales parteaguas del cómic en Estados Unidos, pero lo que hace Preacher justamente es como estirar esta cosa que venimos viendo desde los 70 y así, como de estos replanteamientos del western y llevarlo a esta parte de, pues es un western, pero también, ¿qué pasa? O sea, que lo vemos también, por ejemplo, en las películas de... como la de Near Dark de Catherine Bigelow, que son vaqueros, como vampiros vaqueros, o sea, como que tienes esta, se abre como esta caja de las posibilidades de, como dijiste, el western posmo, y entonces empezamos como a jugar a qué pasa con y que ya lo veníamos hablando, cuando empiezas, o sea, cómo pueden jugar estos subgéneros entre sí, pero cómo hacer que sigan siendo congruentes como con... Un western debe ser así, y una historia de como de apocalipsis católico tiene que ser así. Y entonces, ¿cómo juntas estos dos vertientes para hacer Preacher? ¿Cómo juntas una historia de vampiros con una historia de vaqueros y haces el American Vampire? O sea, como este tipo de ideas de vamos a jugar como con todas estas... O sea, como cuando vacías la caja de juguetes y se revuelve todo y empiezas a hacer como esta... nueva estructura a partir de pegando unos pedazos con otros de manera que queden bien.
Sí, abordando temas de repente que a lo mejor no están en otros géneros y los traigo al western porque me parece que pueden pegar y empiezan a hacer como crossovers a veces muy fallidos, ¿no? A veces un poco más interesantes. Pues sí, porque estaba pensando que hay uno, ay, ¿cómo se llama este cómic? Que se llama Shaolin Cowboy, que es como un Shaolin que deja el templo y va a las planicies y empieza como a convivir en una especie de western moderno, que tiene sus momentos, pero tampoco es que sea así como este super logro, pero cuando pienso en Preacher dices, uf, o sea, esa es una vuelta de madre impresionante, o sea, como que dijo, pues aquí hay, y de todas maneras podemos pensar como el western en estas cosas, que es lo que pasa en Walking Dead. Walking Dead tiene un montón de reminiscencias del western, también es que
claro,
creo que el lo que es al principio, ¿no? Que el western de repente empieza como a no ser solamente un género que tiene como su cataloguito, sino que empieza a filtrarse como en otros relatos. De repente hay guiños al western en ¿cómo se llama? En Walking Dead o en Sweet Tooth. O,
sí.
Tienen como estos guiñitos que, porque claramente, los supongo, quiero creer que son guionistas inteligentes, ¿no? Y saben que les vas a reconocer esas formas de entender el mundo, porque también creo que el western o el todo lo que conlleva el western es una forma de entender una forma de narrar, o sea, como entendemos los códigos. Sí. Es lo que decía hace rato, ¿no? Yo ya vi que aparece la cantina, en algún momento alguien va a azotar las puertas batientes y va a salir con su pistola y va a retar o va a empezar en algún momento, si es como que en la cantina de repente va a sonar el pianito y todo el mundo se va a empezar acá a desmadrar y va a haber pelea de cantina, porque todos inconscientemente hemos leído western. Esa es como una cosa también que me gusta mucho de los géneros populares. Nadie ha visto western, nadie le ha visto superhéroes, pero todo el mundo en su cabeza tiene una idea de lo que es un superhéroe, lo que es un western. Entonces, de repente, cuando en Star Wars entran a la cantina, eso, o sea, ahí es cuando se pone que sabemos que es un western, ¿no? Es como ese gesto de, pues yo voy uniendo los puntos.
Sí, exacto. Y es muy interesante eso, cómo estamos, o sea, cómo ya estamos, digamos, como entrenados culturalmente para decir, eso es western, y eso es, o sea, como que me estás hablando como de este lenguaje, y que eso es lo que hace que, por ejemplo, como en historias, esta es una película, pero esta, la última que hicieron de, bueno, no sé si es la última, o han hecho más o lo que sea, pero para mí es como la última de este personaje, la de Logan, que es como sobre Wolverine, que está totalmente hecha a partir de códigos de una película del oeste, los paisajes, los colores, todo eso, y luego, que eso es, digamos, como hablando de cómo está filtrado en la cultura, pero también tenemos ya actualmente personas que deciden usar el western como, o sea, que, por ejemplo, hablábamos como dentro de qué autores más contemporáneos lo hacen. Hasta ahora creo que habíamos hablado de puros hombres haciendo western. Una de las cosas que tienen los últimos años es que, por ejemplo, hay historias como Pretty Deadly, que es como una historia medio de vaqueros paranormales, de vaqueros y paranormalidad y fantasmas, que está hecha por... El guion es de Kelly Sue DeConnick y los dibujos son de Emma Ríos. Entonces tienes también, o sea, y justo cuando empiezas a tener estos westerns que ya, o sea, así como en algún, o sea, como que así como tienes estas, tienes plasmadas estas necesidades, digamos, como de la necesidad de contar otro tipo de historias que la vimos, por ejemplo, con empezar a tomar en cuenta la perspectiva del nativo americano y no nada más el vaquero, pues también pasa esto. ¿Qué pasa cuando empiezas a pensar en historias donde la historia está contada desde un punto de vista femenino? Y entonces tienes como estas... es otra forma, o sea, como que le va creciendo otra rama diferente al árbol del western o al nopal, porque no... y entonces tienes, pues justo como que se complementa esta conversación con las mujeres haciendo ahora, bueno, cómo contextualizamos una experiencia femenina, ya sea paranormal o sea como algo más terreno, digamos, en un contexto como el western, desde esta otra edad narrativa que es las mujeres, como con todo lo que les pasa a las mujeres, como se embarazan, se no se embarazan, etcétera.
Sí, como que también está padre como esta otra forma de entender el western. No sé si... A mí ahorita me vienen muy poquitas mujeres haciendo western a la cabeza. Pero también lo mismo, de repente creo que hay en ciertas autoras, creo que en algunas de Women's Comics aparecen como esos guiños al cómic, ¿no? Uh-huh. Hay unos como... Hay una en el primer número o en el segundo, que es una como cuento de hadas, pero que realmente es un western de un señor que la lleva en un caballo, porque es como que la idea del, lo mismo, a mí esta cosa de la animalización, y hablaremos de animales también, está muy vinculado al, a la naturaleza. Entonces también como cómo se cuenta la historia, también ahí podría haber como muchas más mujeres, y cómo le pueden dar la vuelta, ¿no?
Sí.
Y estas, esas transformaciones del género que pues, también se están dando y que están adaptándose, lo que decías al principio, lo de Marte, y me acordé que hay un cómic francés, que también cura el autor, que es como una historia de que es como una comedia, que también no hablamos tanto ya de la comedia, pero en el western, porque también hay como lo mismo, no solamente todas son cosas serias y cosas de pistoleros y de invasión y de colonialismo.
Colonialismo, sí.
Uno puede pensar como, claro. Cuando, de hecho ni siquiera lo mencionamos y lo mencionaré rápido antes de pasar a las recomendaciones.
Uh-huh.
Y yo cuando pensé en western, lo primero que a mí se me ocurre no es el llanero solitario, nada, para mí es Lucky Luke.
Claro.
Mi western a mí es, yo crecí leyendo Lucky Luke, pero que es como la parodia de darle vuelta a la idea de del western, ¿no? Es lo mismo, dicen, pues hay un código que tenemos que seguir, pero lo seguimos desde el humor, desde un poco el accionamiento infantil, ¿no? Y que es como los malos, que es la familia esa, que son todos igualitos y que son de más chiquitos, ¿no? Y que lo mismo, de nuevo, ¿cuál es el código del western en las prisiones? Pues el traje a rayas, rayas y la piedra, y esto es una pandilla de malos que tiene su traje a rayas de color amarillo, ¿no? Entonces también como el cómic western, el western en general, es muy maleable y muy receptivo a vincularse con otros géneros, ¿no? Desde la aventura hasta el horror, y es un poco lo que ahora hasta el camino creo que es, no sé, ya ni siquiera hablamos del libro vaquero tampoco, pero...
Ay, de veras, vamos a tener que hacer...
Al género erótico.
Un episodio especial de Libro Vaquero.
Uy, está buenísimo. Porque claro, el Libro Vaquero, ¿qué es eso? De hacer un western en México, sí. Adaptado con un guiño de erotismo, que ni siquiera sí, era así que digamos... Uy,
que
tanto,
justo
¿no?
Es como... Ajá, que tiene como esta... Que también, digo, rápido ya, porque estamos como un poco sobre tiempo, pero que sí es esta cuestión cuando hablamos del cómic de romance... Como el romance también es una de estas mutaciones que se integran ahí. O sea, el libro vaquero surge a finales de los 70 porque el editor dice, es que yo quiero como una historia, o sea, como que sí están buenas las de vaqueros, pero pónganle romance, y romance también como con este elemento como sexy, erótico, light, y que se vuelve igual es otra de estas improntas culturales, o sea, que a mí lo que me sorprende es eso, como el poder que tiene el western en distintos momentos históricos para determinar un montón de cosas. El libro vaquero es una de las primeras historietas mexicanas que se publican en formato de bolsillo, de 13x15, y estamos hablando de un libro que, dato del 86, se imprimían 1,5 millones de ejemplares semanales, esa cosa, o sea, como que sí es... O sea, no es cualquier baba hablar del libro vaquero y de todas sus implicaciones y de todo el mugrero que es el libro vaquero también, pero justo está bien interesante cómo el western ha servido de vehículo, de estructura o de una... O sea, porque si partimos de la idea de que Star Wars es una space opera y es una historia de vaqueros, o sea, muchas de las grandes marcas, hitos culturales del siglo XX ha sido... se nos han venido a imponer como cabalgando en sus caballos por las llanuras.
Y así como Clint Eastwood, que no sabemos si se va caminando, sí. Vivo muerto en su caballo, en esa gran escena final. También es que este código visual del western a mí me gusta mucho también, como todos los finales así de el vaquero cabalgando hacia el
sí,
infinito.
Sí, la silueta y el paisaje y toda esta historia.
Bueno, pues vamos a las recomendaciones. Recomendaciones. Bueno, después de hablar bastante de cómics, se nos quedaron muchas cosas. De repente, cuando creo que abordamos temas así gigantes, siempre van saliendo muchas ideas y nos dan más ideas para posteriores episodios. Bueno, pero para esta semana, ¿qué nos traes de recomendación, Ale?
Pues traigo dos. Justo uno es, o sea, el guión es, los dos, creo que los dos son franceses, y entonces tache para mí por mi visión colonizada del western, pero Uno es un cómic que creo que todavía está saliendo, o sea, como que llevan dos volúmenes, que se llama Ladies with Guns, el guion es de un señor que se llama Olivier Boquet, pero lo que me gusta es que el dibujo es de una mujer que se llama Anler y la colorista también es mujer, entonces como que, y pues la historia son cinco, pues, forajidas que andan, o sea, pero justo lo que, o sea, a lo mejor suena como muy políticamente correcto, pero creo que hasta lo que he leído, que son los dos volúmenes que llevan afuera, está bastante bien porque justo es un equipo de cinco mujeres. Una es una mujer, es una inglesa que está justo como haciendo el camino este de, como de las caravanas hacia el oeste, justamente. Es una inglesa a la que se le muere el marido. Es una mujer negra que es como de un prostíbulo. Es una india que, o sea, que se van encontrando en el camino. Una niña que es una esclava que se escapó. Y una maestra de un pueblo que ya es una señora grande y que es lesbiana. Entonces, como que tienes ahí, o sea, sí, tiene como esta cosa de. Entran un día una lesbiana negra y una india a una cantina, pero creo que, y es, por ejemplo, está hecho como muy, de forma muy humorística y está hecho como muy, o sea, como que no es una lectura pesada e intensa, pero sí tiene como esta, o sea, justo, tiene todos los convencionalismos del western, hay diligencias, hay caballos, hay pues todo lo que uno esperaría de un western, pero creo que hablando como de cómo se puede quebrar esta perspectiva a cómo habría sido una existencia de unas forajidas mujeres, creo que lo están haciendo hasta el momento bastante bien. Entonces, recomendaría ese, Ladies with Guns, y otro que se llama Las Rosas, de un güey que se llama Anthony Pastor, que me da mucha risa que como que el subtítulo es como un tortilla western con agua de rosas. Y es una historia que es más o menos contemporánea-ish, fronteriza, y que habla mucho como de la violencia, pues sí, como de la violencia que hay en estas zonas de frontera, pero lo hace desde esta ficción western, o sea, como sí habla de violencia de género, sí habla de justo como las trabajadoras sexuales tienen que, pues cómo se van uniendo para protegerse. Habla, o sea, como que lo plantea en una situación, justo que era lo que hablábamos, cómo puedes hablar de una situación contemporánea utilizando todas estas claves de western, como guión, video home, guión, toda una serie de como de recursos gráficos y narrativos que están, o sea, que al final te permiten contar una historia más contemporánea, pero como que con todo ese sabor del oeste. Y ya, esas dos son mis recomendaciones. Usted, doctor, ¿qué nos trae esta semana?
Creo que el Francia nos va a agradecer porque yo también traigo puros franceses. O
Estamos
sea,
muy colonizados de nuestras.
yo porque acabo de, como les digo, estaba leyendo el integral de Jerry Springer. Descubrí que sí es muy bueno. O sea, son la recomendación sería que lean el integral porque visualmente es una cosa así muy, 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 muy preciosista. Las historias, hay unas más, otras menos, ¿no? Es como una serie. Y esa sería como una recomendación como muy, muy, muy general. Y luego, de Christopher Blaine, Goose, que es una especie de western raro. Es un western así al uso, porque es pasa en el viejo este. Pero es esta cosa de que tiene Blaine o Blaine, no sé cómo se pronuncia, que lo hace como visualmente muy caricaturesco, onda Jones Farr, muy poco mimético, y además explora como un tema de romance satírico extraño. O sea, como que le da vueltas a todas a todas las convenciones del género. Son tres libros y siempre girando alrededor de como de una temática que casi siempre es una como la relación con las mujeres de este cowboy medio perdedor, medio gafe, que lleva bien el tema. Y aparte es como visualmente sí recuerda mucho como a las películas de los años 20, pero le da de los años 40.
Y le da pero mucho es muy y eso, a mí lo que me gusta de ese, por ejemplo, es cómo usan el color también, o sea, porque es como, tiene un uso del color como de, o sea, como muy de plasta y muy de cómic, o sea, como las gamas cromáticas que usa, pues justo, western, son naranjas, son amarillos, de repente el azul del cielo y lo que sea, pero todo como de una forma muy, o sea, el color es plano y en bloque y es muy bonito. Las páginas de Gus generalmente son muy lindas, como son, o sea, viendo solamente como los colores y las composiciones, aunque son muy, muy tradicionales en el sentido de que pues, casi siempre son como puras cuestiones reticulares y ortogonales y así, pero el color, la manera en, lo que lo va, en la que lo va bajando casi en las páginas es bien bonito. Entonces sí, yo secundo esa recomendación.
Y la última, porque es un cómic que leí hace poquito, que se llama Perdi, que también es de un francés que se llama Kiki, que es un western también como bastante al tradicional, pero la, como el girito, sí. Es que el personaje principal es una mujer que acaba de salir de la cárcel. Ay, y es muy joven, entonces tiene que encontrar a su hija, bueno, no es muy joven, tiene que encontrar a su hija para dar como un último golpe, ¿no? Entonces es como este entre encuentro familiar, pero también de bandidas, que por eso el de Girls with Guns,
o sea, Ladies with Guns.
Ladies with Guns. Es un poco en ese tenor de una mujer tratando de conquistar el viejo este. O sea, el subtítulo es un poco imbécil, ¿no? Que se llama Flores, Sexo y Bragas. Es como, ¿por qué ese seudónimo? Pero en general, la historia está bastante bien más allá del seudónimo. Lo escribe un hombre que también tiene otra mirada. Voy a darme la labor de buscar westerns escritos por mujeres. Bueno, sí. Tú tienes uno, pero...
pero ya, eso en otra vida. Pues ya, creo que llegamos al final. Muchas gracias por acompañarnos una semana más. Escríbanos, cuéntenos qué opinan, por qué seguimos queriendo leer y ver westerns en la vida. Acuérdense que pueden escribirnos a nuestras diferentes redes, en Instagram @conversacomics. El podcast lo pueden escuchar en las diferentes plataformas de podcast, incluyendo Spotify, Apple, iVoox, etc. Pueden escribirnos al correo conversacomics@gmail.com. En nuestra página conversacomics.com.mx pueden encontrar las referencias. Y recuerden que tenemos un Patreon para que si les parece razonable o adecuado, nos ayuden a seguir con este proyecto por mucho tiempo más. Pues eso, nos escuchamos la siguiente.
Adiós.
Conversa Comics. Cómics desde la alcantarilla.